Radio Popular, Herri Irratia.
Aparte de los cánticos hoy de Santa Águeda, también hay otros eventos, conmemoraciones y días de concienciación en este 4 de febrero, como esta importante jornada que es Día Mundial contra el Cáncer. Hoy también vamos a poner ese punto informativo precisamente en esta enfermedad. Escucharéis muchas noticias sobre avances médicos, sobre esperanza de vida creciente, sobre casos particulares, sobre superación, bueno, sobre quejas de personas que no han encontrado el apoyo que necesitaban, sobre la buena labor de la Asociación contra el Cáncer. En fin, de muchas cosas hoy vais a oír hablar. Pero hay algo, o hay algunos temas que se tocan menos, y entre ellos está cómo incide en una carrera laboral una enfermedad como el cáncer. Bueno, pues el cáncer ha pasado ya de ser una circunstancia excepcional y se ha convertido en una cuestión cada vez más presente en el entorno profesional, así que tiene un impacto directo en la estabilidad emocional, en cómo desempeñas el trabajo y sobre todo en la continuidad de la trayectoria profesional de las personas. Y muchas personas experimentan esa falta de apoyo que mencionaba o dificultades también durante su proceso de vuelta al entorno profesional. Bueno, pues los expertos de Cigna Healthcare han querido estudiar esto y destacan, entre otras cosas, que el acompañamiento de las personas con cáncer en el ámbito del trabajo se tiene que basar en reincorporaciones progresivas, el apoyo psicológico o programas de actividad física adaptada, que esto, pues ya sabemos, es muy importante, nos lo han dicho muchísimos expertos. Nos va a ayudar a comentar esto Amira Bueno, es directora de Recursos Humanos de Cigna Healthcare España, y ahora mismo le saludamos. Egunon, buenos días, Amira.
Buenos días, ¿qué tal? Un placer estar con vosotros esta mañana.
Bueno, pues lo mismo te decimos en esta jornada en la que hablamos de este particular, decía, cuestión menos mencionada que otras en un día como este, por eso queríamos también sacarla a la palestra. Para preguntarte, por ejemplo, ¿por qué el cáncer? Pues viendo también las desatenciones y esa brecha que existe, ¿no?, en lo que el bienestar o las políticas de bienestar prometen y lo que luego pasa, pues, a pie de obra, por ejemplo, a una persona que tiene cáncer y tiene que volver al trabajo. ¿Por qué el cáncer sigue siendo una especie de punto ciego dentro de muchas políticas de bienestar laboral?
Yo creo que hay, por un lado, una cuestión de tabú todavía, aunque se va normalizando cada vez más, pero además muchas políticas pues siguen planteándose o pensándose para enfermedades pues más breves o situaciones que sean más puntuales y no están adaptadas a la realidad de las personas que atraviesan un proceso largo como es un cáncer. Durante este proceso pues pasamos por fases pues muy diferentes que afectan pues tanto a la energía, a la capacidad de concentración o incluso la salud física y el equilibrio emocional, ¿no? En realidad cada persona, cada individuo pues sigue un proceso muy específico, ¿no? Y no sirve el café para todos, por decirlo así, incluso en la vivencia emocional del trabajador. Por eso es muy importante establecer medidas que sean flexibles y hacer un seguimiento adaptado a cada caso, ¿no? O sea, en este sentido, la reincorporación a veces puede ser el obstáculo en lugar de un paso a la recuperación, porque se despiertan muchos miedos, ¿no?, de si tengo que estar al 100% o no, y cuestiones que son muy personales que afectan al individuo de forma muy diferente.
Sí, es cierto. Ah, mira, fíjate que simplemente lo podemos ver. Alguien tiene una gripe o un catarro y dice, bueno, ese día en el que estás medio bien, medio mal, en casa estás más o menos bien, pero en el trabajo, si hubieras ido a trabajar en ese momento, pues estás peor, porque al final, claro, la tensión es otra y, claro, todo cambia. Imagínate, pues si hablamos de una cuestión como el cáncer, ya enfermedad bien seria, ¿no?
Incluso cuestiones que son más, o sea, fisiológicas, es decir, hay muchos casos distintos y tener la sensibilidad de tratar cada caso, respetando, por supuesto, la privacidad de las personas es fundamental, porque a lo mejor hay algún trabajador que pues tiene una necesidad X, ¿no?, de servicio, etcétera. Pueden haber múltiples necesidades. Los datos son, por un lado, pues aplastantes, ¿no? El Instituto de Seguridad y Salud en el Trabajo y tanto la Asociación Española contra el Cáncer muestran que cada año en España tenemos más de 284.000 casos de cáncer. Sí. Y el 38% corresponden a personas en edad laboral. Esto significa que 107.000 trabajadores van a recibir un diagnóstico mientras están todavía activos profesionalmente. Es importantísimo que vayamos normalizando estas situaciones, porque también es muy alentador que, aunque los casos de cáncer, pues sabemos que tienen una mayor incidencia que hace años, también es verdad que tienen un mayor índice de recuperación. Entonces, es importante ir normalizando esta situación que muchas personas pasan y atraviesan, y que no tenga una afección mayor de la que ya de por sí tienen las vidas de estas personas, ¿no? Uh-huh.
Bueno, pues entonces es verdad que vemos que es una brecha clara la que existe entre lo que las empresas dicen en sus políticas y lo que ocurre cuando un trabajador recibe un diagnóstico de cáncer. Y entonces, ¿en qué momento, si se puede, Amira, decir, suele romperse esa promesa del cuidado al empleado o a la empleada cuando aparece una enfermedad grave como el cáncer?
Claro, se suele romper cuando las personas pueden sentir o percibir o falta de comprensión por parte de los equipos, o sentir que no tienen apoyo, o que sus oportunidades de desarrollo pues estén más limitadas, o bien durante o después de la enfermedad. Y esto es porque al final las políticas sí que se suelen diseñar de una manera más general, ¿no? Sí. Era lo que comentaba al principio, que al final tiene mucho que ver con la sensibilidad de tratar cada uno de los casos, y cómo esas políticas, cuanto más flexibles sean y más claras, harán que las personas se sientan más tranquilas, ¿no? Uh-huh. Y que normalicemos situaciones y luego tratemos cada caso como debe ser tratado. Hay personas que prefieren que no trascienda en absoluto y tienen completamente su derecho, lógicamente, a la confidencialidad, y otras personas a las que les viene bien hablar de ello y poner en común. Pero en el fondo lo principal es que las empresas lo tengan incorporado dentro de su visión empresarial, por decirlo así.
Uh-huh. Y se suele contemplar es lo progresivo, ¿no?, que es necesario en estas recuperaciones o, bueno, vuelta al trabajo, que así tendría que ser en estos casos, y al final sí, en la vida real esto se da, o es de lo que se queja la gente, que no.
Yo creo que sí, en general todavía estamos en ese camino, ¿no?, porque al principio, cuando estamos en la fase de diagnóstico, los primeros tratamientos, pues bueno, pues las políticas sí que suelen cubrir las bajas o la asistencia sanitaria, pero cuando van pasando los meses, pues esas medidas que suelen ser las que existen y son más genéricas, pues ya dejan de ser suficientes, ¿no? En una encuesta que se hizo desde el Observatorio del Cáncer, se indica que el 45% de los supervivientes de cáncer percibe una falta de apoyo, de comprensión en el entorno de trabajo. Así que, bueno, pues a día de hoy muchas personas sienten que no reciben ese acompañamiento necesario. Sí. Y esto pues es una realidad a tener en cuenta.
Claro, igual se trata de todo lo que te voy a decir, pero se trata de falta de recursos o de desconocimiento, puede ser también, o de miedo igual a gestionar una situación que es compleja. No sé, ¿por dónde suelen ir estos tiros?
Bueno, no es sencillo, porque como comentábamos, cada situación pues es única y va evolucionando de una manera. Pero yo creo que más que falta de recursos o el desconocimiento, es la dificultad propia que tiene gestionar un proceso que es delicado y que es prolongado, ¿no? Entonces, la empresa tiene que equilibrar, por un lado, la continuidad del trabajo con el respeto a la situación de la persona. Y esto es un reto, ¿no? Al final, a veces son conversaciones en las que el empleado sienta que todo está bien, es decir, que si necesita un tiempo, cada persona es un mundo, y hay personas que a lo mejor se sienten mejor reincorporándose lo antes posible, pero no pueden estar al 100%, y esto implica adaptaciones que en las que tiene que estar mentalizado todo el mundo, el empleado, la empresa, etcétera. Entonces, las dudas que nos surgen son cómo acompañar sin sobreexponer a nuestro empleado, cómo adaptar sus responsabilidades, cómo establecer una buena comunicación interna. y a veces hace que esto haga cierta cautela en la gestión. Y esa cautela en la gestión, porque los temas de salud también son muy personales, pueden llevar a que incluso el empleado se sienta poco acompañado, a lo mejor por un exceso de respeto de la otra parte, ¿no? Al final, en una cultura de confianza, lo que hay que poner son esas bases de tratar de no ocultar, pero de acompañar, que el empleado sienta, por ejemplo, reducir la incertidumbre acerca de la continuidad de su puesto o cualquier tema relacionado con eso. Es decir, al final es algo que hay que atravesar y que afortunadamente tiene, en muchos casos, sin caer en un exceso de optimismo, pero en muchos casos es un trámite que o un momento vital que luego pasa. Y no tiene por qué dejar mayor impacto.
Para que esto vaya bien, tendrían que estar realmente preparados los departamentos de recursos humanos y las gerencias de las empresas para acompañar un proceso oncológico, porque igual, hombre, vamos a suponer presuponer una empatía inicial, porque esto ya es cuestión de humanidad, pero luego se va todo diluyendo y al final pues puede pasar eso, que por lo que mencionas u otras cuestiones, la persona que trabaja termine diciendo, al principio estuvo bien, pero ahora mismo, como digo yo, que sigo necesitando cosas, y si ya parece que piensan que estoy aquí, aparentemente se me ve medio bien o bien y creen que está olvidado, ¿no?
Sí, tiene mucho que ver con la cultura que se impregne en la compañía y con el acompañamiento que pueda tener el empleado también con las opciones que tenga a su disposición para apoyo de todo tipo, físico, psicológico, etcétera. Yo creo que en la base está el que exista primero pues una declaración de intenciones y luego pues esa sensibilidad que tienen los departamentos de recursos humanos, tienen que tenerlos, por supuesto, y que tienen que tener los managers en esa también sensibilidad al tratamiento de cada caso como único, ¿no?
Uh-huh. Y aparte, mira, de la intención, hay normativas laborales, hay preceptos a los que un trabajador, una trabajadora se pueda acoger cuando su situación necesita de algún apoyo más allá de lo que está encontrando en su empresa.
Bueno, por supuesto, es decir, a ver, a nivel general lo que pasa es que hay una dicotomía, quiero decir, lo que existe es, si tú estás en una situación con una enfermedad de larga duración, tienes, por supuesto, una baja. Lo que no hay todavía en España un acompañamiento es en esos grises, ¿no? En unas bajas parciales, etcétera. Eso no existe en nuestro país, pero sí que podemos, los departamentos de recursos humanos y las empresas, pues adaptar nuestros funcionamientos, procesos, niveles de exigencia al protocolo que se haya establecido para tener en cuenta cómo son el impacto de esta enfermedad durante el momento en el que se está desarrollando. ¿Me explico?
Sí.
En otros países sí que es verdad que existen pues reincorporaciones parciales a las compañías con enfermedades y hay un acompañamiento quizá en ese sentido mayor. Pero las compañías, por supuesto, podemos hacer cosas al respecto.
¿Y cómo está la cuestión en las pymes? Porque al final estamos hablando de empresas, pero las pequeñas y medianas empresas son la mayoría del tejido productivo. En estos casos, que todo el mundo va con muchas más apreturas en todos los sentidos, ¿esta brecha puede ser más profunda?
Por supuesto, las pymes en ese sentido siempre lo tienen un poquito más complicado, porque al final, al no contar con departamentos amplios o estructuras como más consolidadas, pues suelen tener más problemas para el seguimiento continuo, para tener referentes internos de personas que hayan pasado por lo mismo o otro tipo de programas, ¿no? De nuevo venimos, pues no es, es que la brecha no surge porque no haya buena voluntad, sino por otro tipo de limitaciones que son más estructurales y que hacen pues más difícil, ¿no? Aún así, la sensibilidad de cada caso sí que está en como sea el estilo de liderazgo.
Uh-huh. ¿Se sigue penalizando, aunque sea de forma silenciosa, a quien enferma, y en este caso a quien enferma de cáncer?
Yo creo que se van haciendo avances, pero de alguna manera sí se puede dar cierta penalización silenciosa. Uh-huh. No porque se quiera perjudicar necesariamente al trabajador, sino sí, por cómo todavía en las compañías se percibe y se gestiona esa situación dentro de la empresa. Al final hay factores como bajas o la percepción de la capacidad para responder pueden crear esas barreras que son invisibles y que ocultan el desarrollo. Volvemos a lo mismo, cada persona tendrá unas necesidades, habrá personas que a lo mejor sí necesiten un ralentí, porque necesitan centrarse en su proceso y lo buscan, y no, a lo mejor a esas personas no se les puede exigir estar al mismo nivel porque están pasando por un proceso oncológico, pero por otro lado hay otras personas que a lo mejor lo que necesitan es como pasar página y que no vean que están perjudicados, que alguien asume que tú no puedes, ¿me explico?
Claro, claro, sí,
cada caso es diferente y por eso tenemos que tratarlo de manera particular.
Uh-huh. Bueno, pues estas son cuestiones que ocurren en un clima laboral ahora mismo, el actual, que claro, estamos en una cultura de ese siempre disponible, en situación de personas con enfermedades graves, tampoco es que esto ayude mucho, ¿no?
Efectivamente, el realmente esta cultura puede tener un impacto muy real, ¿no? Porque todos esperamos mantener los mismos ritmos, el responder de inmediato, etcétera, es algo que afecta a todos los trabajadores y bueno, pues genera una carga emocional adicional. También está en nosotros influir positivamente en esa cultura de siempre disponible para no dejarnos llevar por ella, ¿no? Uh-huh. Es importante contar con apoyo interno y referentes, incluso de otros trabajadores que puedan haber pasado por ello y quieran, como decíamos, es más fácil en compañías más grandes que en pymes. Pero la sensibilidad, insisto, no tiene tanto que ver con el tamaño de la compañía, sino con la cultura que quieras implantar.
Claro que sí. Además, es como mencionábamos al inicio, hay muchas personas, de todas las que has mencionado, pues que es un 38%, ¿no? Has dicho, son las personas afectadas por esta enfermedad que están en su trayectoria profesional y han de seguirla después. Pues todas esas personas también están deseando, como parte de su recuperación física y anímica también, pues ver que ya pueden incorporarse de nuevo a una normalidad de vida e ir poco a poco dejando la enfermedad y la sensación de enfermedad atrás. Así que un empuje conjunto por ambas partes, en el caso del trabajo, pues tiene que ser lo que han de encontrar. Así que, bueno, pues hablamos de esto para quien no lo ha encontrado, pues que diga, ahora se está preocupando la gente por ello y así menos personas tendrán una situación más áspera de lo que ya es, desde luego, pues atravesar esta enfermedad. Amira Bueno, directora de Recursos Humanos de Cigna Healthcare de España, pues muchas gracias por contarnos.
Muchísimas gracias a vosotros por dar un espacio a este tema.
Saludos desde Bilbao.
Radio Popular, Erri Ratia, mucho más cerca de ti.